A la ràdio, com en la gastronomia, cal una única combinació: compromís, respecte i fiabilitat. A Restaurant Mar i Terra, a les Eufavietes, us ofereix aquest podcast de Ràdio Illa.
Realment la nostra és una ràdio de contrastos, eh? Amb la música que he començat fa 20 minuts xerrant de la Jura de la Nacionalitat d'Ana Jamila Canale Intorcha i ara escoltant aquest tema de Nanari Alberdi. Com dèiem, a Ràdio Illa sempre ens trobareu a la banda on es defensa el caràcter plurilingüístic de l'Estat. Mos interessa la riquesa cultural dins l'Estat i la pròpia riquesa dins cada una de les llengües que s'hi parlen, ja sigui el basc, l'aranès o el castellà. Per això és un goig tornar a xerrar amb Nanari Alberdi, una de les veus més respectades al País Basc. Veu entesa d'una forma polisèmica, veu que s'escolten les seves cançons, com ho estem fent ara, com a música consolidada que és, amb més de mitja dotzena d'àlbums a l'esquena. I veu com un subjecte poètic, per les seves lletres, que tenen una naturalesa ja absolutament pròpia i reconeixible. Ara, Los Aciertos y Pepitas publica la seva primera novel·la, De Trigo y Musgo, que ella va publicar en Èuscar el 2022 i que ella mateixa ha traduït al castellà. El text és un viatge d'una protagonista de la qual en sabem molt i en sabem molt poc. Un viatge a través dels seus pensaments i un viatge en cotxe i arribar a una altra banda, a un altre lloc. Bon dia, Egun, on anar-hi?
Bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos esta mañana aquí per a la gente de Formentera e a Eivissa.
Gracias a vosotros y siento no poder hablar catalán.
No te preocupes, así bueno, tenemos esta lengua, el castellano, y nos podemos entender.
Eso es, el dialecto puente que le llamó un día David Fernández aquí en una presentación que
hizo. Ah, mira.
En castellano. Perdón por utilizar el dialecto puente.
No te preocupes, no hay ningún problema. Vale. Tampoco sabemos nosotros euskera. En cualquier caso, esta es una novela, pero podría ser una canción larga.
Sí, esto me lo han dicho más de una, me lo ha dicho más de una persona, sí. Sí, seguramente porque hay canciones, sobre todo diría en los últimos discos, hay una como un tipo de canciones muy narrativas, ¿no? Que va, como que avanza el texto un poco bastante en forma de prosa poética, si quieres. Entonces, de forma podría ser, incluso por algún tópico, pero yo creo que es justo los temas son los que me llevaron a escribir un libro y no me valían para hacer canciones. Bueno, el contenido creo que es lo que marca en este caso.
Bueno, de hecho tú eres profesora, creo recordar, de literatura española, teatro castellano.
Sí, bueno, ahora llevo ya 5 o 6 cursos ya viviendo del canto.
Del canto,
sí,
bueno, pero fuiste cuento. Muchos años, no sé si tienes una excedencia ahora, pero sí. En fin, filóloga, creo, y sí. con lo que claramente sabes cuáles son, diríamos, que son registros distintos, una canción y una novela, pero te lo digo por el ritmo, por el crescendo, por una manera de diríamos, de estructurar la novela, aunque, claro, hay tanta literatura en el mundo que en fin, que no inventas nada tampoco, ¿no? Pero que no es, diríamos, una estructura clásica, ¿no? No sé si estás de acuerdo.
Sí, creo que no es. Yo pienso que es un... alguien me dijo que existe, la verdad es que no he indagado, me interesó cuando me lo dijo, pero no he indagado mucho, pero me un escritor aquí me dijo que él lo colocaba en la disciplina un poco de un proema. Que un existe problema, claro. En la literatura francesa o me hablaba de... Entonces es un poema, ¿no? Como un poema en prosa, ¿no?
Sí.
Entonces, a ver, yo creo que sí. Bueno, yo con la poesía hay también como una... ¿No? La poesía siempre, no sé, es un concepto como muy muy grandilocuente o no sé cómo decir, ¿no? Cuando nos dicen, por ejemplo, tú hablabas de esto, cuando nos dicen, por ejemplo... tus canciones podrían ser poemas, ¿no? Son como poemas, ¿no? Yo digo, bueno, no hace falta que sean poemas, ¿no? Puede ser canción y no es menos una canción que un poema, ¿no? Y no es menos la prosa que poesía tampoco, ¿no? Yo creo que no hay... O sea, hay como... a la hora de decir es poesía, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que es prosa poética, es una narración poética porque creo que está escrita con ese... Con ese, si quieres, ese tempo o ese tipo de, ¿no? Las frases son muy, no sé, hay, bueno, son cortas, son las, bueno, no todas, pero quiero decir, las frases son, avanza como avanza un poema, yo creo, es metafórico también, hay comparaciones, hay alegorías, hay. Y creo que, sobre todo, también necesita un tempo poético para leerlo. O sea, no creo, o sea, si coges y la lees, pues la lees en una hora, ¿no? Pero creo que, bueno, creo que sí puedes llegar a más. Y de hecho, la gente me ha hablado mucho de segundas lecturas y leerlo como si fuera poesía. Y pues, entonces, bueno, creo que lo colocaría ahí en este género que me dijeron de poema. Yo la verdad es que cuando lo escribí, se lo mandé a un par de, a una amiga y a un amigo de escritores. Y les dije, a ver, ¿vosotros creéis que aquí hay un libro, que esto es un libro? Pues yo misma tampoco, no sé, no he tenido tampoco un modelo, ¿no? Quiero hacer esto, quiero escribir este tipo de... Bueno, ahí había textos autobiográficos, otros autobiográficos pero de otra manera, y bueno, y necesitaba como una historia y bueno.
Esto de proema, que es muy interesante, me recuerda a eso de la prosa poética, aquella de Baudelaire, que puedes leer en el Sprint de París o así, pero claro, eran como sí, prosas poéticas, pero de temas muy variados. Aquí hay un hilo conductor, hay una protagonista y estamos viajando con ella a un sitio, pero, llegaremos a un sitio, pero también a través de sus pensamientos y sus emociones. Al principio, y se va repitiendo, creo, hay un juego de mimetización que sale muy bien entre el estado meteorológico y el estado de ánimo de la protagonista. Yo creo que esto sale muy bien en Euskadi, ¿no? En Euskadi Ría, porque tenéis un tiempo como muy... que quiere ser muy protagonista, ¿no?
Sí, seguramente sí, sí, sí. Sí, sí, el tiempo,
aquí es más anodino,
la naturaleza, diría más, ¿no? El tiempo, lo que el mar, cómo mueve el mar, cómo... Y, pero sí, 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 seguramente... Eso, sí, al final vivimos en un sitio de cuatro estaciones muy marcadas, ¿no? Que tienes días de 40 grados, tienes días de nieve, tenemos paisaje de montañas, mar, no sé qué... Y yo creo que sí, seguramente toda nuestra tradición también poética también, bueno, ha escrito y las canciones han cantado mucho a eso también, ¿no? Más que al factor meteorológico, también a la naturaleza, cómo cambia según el tiempo, según la estación, como... Y sí, sobre todo ahí yo creo que en la primera parte sí hay un poco justo el día este que... coge el bus, pues un poco el mood de la protagonista un poco va con el el cantábrico que rompe ahí, el mar que rompe violento y sí.
Me hizo gracia al principio del libro cuando hablas de, bueno, estás en cine, bueno, la protagonista está en cine, hay un estallido, ¿no? Y digo, mira, hay una referencia aquí por lo que fue pues la violencia política en el País Vasco muchos años y ahora que se está hablando tanto de... Y ya sorprendes, ya es como una... Como, yo creo que es una medio mirada irónica, no sé si lo hiciste aposta o no, pero no.
Apostísimo, y no creas que todo el mundo la ha pillado.
No es una bomba, es el mar. O sea, sí, basta sí, ya de hablar de esto, ¿no? O sea...
O lo que un libro de escrito en euskera y sí es realmente eso, porque bueno, unido a una anécdota, si se puede decir así, a una amenaza de bomba, no lo he contado nunca, pero hace 1000 años justo ahí en esa parte, ¿no? Dejamos el coche y no sé qué, había una amenaza de bomba, no sé qué. No sé si era un poco el subconsciente o también sí era como un chiste o sí era, o sea, de repente se pone en marcha todos los protocolos y de repente es la naturaleza, ¿no? Es el mar. Sí.
Oye,
sí.
Hay una bueno, tú haces poesía de algún modo, bueno, poesía no, tú haces diríamos una, ves poesía, bueno, decirlo así, en la recogida de basura. En el acto, diríamos, sexual prácticamente, entre el camión de la basura y un contenedor. Eso es una imagen que está muy bien descrita en el libro, porque además no tiene capítulos el libro, ¿no? O sea, sí. Tiene como tú decías, ¿no? Como entradas, ¿no? O sea, uh-huh. Y sí. Entonces tú vas por la vida desde el balcón de tu casa, lo observas o vas andando, ¿cómo tomas las notas? ¿O te quedan bien en la cabeza y luego cuando ya tienes un boli lo escribes? ¿O necesitas apuntarlo en el móvil?
Sí, yo voy apuntando todo. O sea, me conozco el desastre que soy de memoria, de desorden, de todo. Entonces voy apuntándolo todo. Pero esa imagen sobre todo, yo creo que me vino de... O sea, si te fijas en estos camiones que recogen los containers, o sea, hay una delicadeza.
Sí.
O sea, tipo, se mueven las... Entonces, siempre cuando lo veía decía, joder, esto lo tengo que... Hay que grabarlo y ponerle música clásica de fondo, ¿no?
Ya, está muy bien descrito, sí.
Y un poco era también... hubo un momento en el que era un poco, ¿no? O sea... los hombres que maltratan a las mujeres, ¿no? Que pegan y maltratan y pegan y matan a sus mujeres, ¿no? Y la máquina que trata así a otra máquina, ¿no? Uh-huh. Había también un momento con una reflexión así, ¿no? Y bueno, yo en la presentación del libro me atreví a hacer la comparación con... Yo creo que existe un filtro poético de ver las cosas. Una vez que lo desarrollas, es como estas láminas, ¿te acuerdas que de 3D o 2D, no me acuerdo qué era, que de repente hacías como un enfocabas de alguna manera con la mirada y de repente se te revelaba una foto, ¿no?
Sí.
O sea, hacías como un clac y de repente veías ahí donde antes no veías, ¿no? Yo creo que la poesía, la mirada poética es algo así, ¿no? Creo que todo el mundo... aquí, por ejemplo, hay una playa preciosa en Zumaia, aquí en Gipuzkoa, que tiene un flish, que es bastante un flish, así, un flish que es una, ¿cómo se dice? Como una materia geológica, así, muy interesante. Bueno, pues hay toda una... como una pared izquierda de la playa. Entonces ahí siempre el juego es llevar a alguien y decirle, hay 11 elefantes, ¿los ves? Uh-huh. Hay unas personas que las ven en 20 segundos y hay otra persona que no las ven en 20 minutos, ¿no? Para mí es ese filtro lo que yo creo que me hace escribir, ¿no? De la manera que escribo. O sea, ver dónde hay como otra cosa paralela, no sé cómo decir. Uh-huh. Y bueno.
Porque tengo una idea, a mí me pasó, a mí, yo que bueno, de hecho ya te entrevistamos por el Demoliciones Controladas, de Pepitas, con tus letras traducidas. Y claro, a mí me gusta mucho, pues, bueno, la música, músicas más minoritarias, música indie, pero como el indie que entendíamos antes, no sé cómo decirte, ¿no? El indie, pues, que implica, pues, sellos, diríamos, redes de salas, unos sonidos concretos, etcétera. Y bueno, llegué a ti, ¿no?, ya hace muchos años, pero claro, tampoco no entendía las letras. Entonces, con el Demoliciones Controladas fue como un segundo conocimiento. Yo cuando leí este párrafo, déjame leerlo, perdona, voy a hacer aquí una cosa que no soporto, que es el leer en voz alta, así. Oye, mira, aunque todavía estábamos en otoño, el aire invernal de la tarde sorprendió a quienes con el sol del mediodía habían salido de casa ligeros de ropa. El cambio de estaciones es así. La siguiente estación nos envía siempre un adelanto, un bochornoso día de verano en primavera, una noche fría en agosto o el viento helado que encogía a la gente aquella tarde. También las mareas cada cierto tiempo lanzan una ola, una de cada siete del tamaño de la siguiente tanda de olas, una señal. Y así cambia todo, las estaciones, la marea o toda tu vida. Un gesto extraño, una pequeña mentira o la pequeña piedra que adelanta todo a un desprendimiento, ¿no? Cuando leí esto digo, mira, pues ya está. No me voy a encontrar en una Nari extraña. Esta es la Nari que yo conozco, pues, de Arriac o de otras canciones. No sé si la gente te reconoció también, te ha dicho que te reconoció también enseguida.
Sí, sí, yo creo que sí. Yo creo que la verdad es que había como una, todo el rato había como, bueno, un día escribirás un libro de poemas, ¿no? Un día escribirás un libro de poemas, ¿no? Había como una insistencia así con una gente alrededor. Entonces, bueno, pues un día ya al final escribí el libro y la gente primero se quedó como que no sabía muy bien qué era esto, pero luego enseguida dijo, va, te reconozco totalmente, ¿no? Se te reconoce totalmente en... Y bueno, yo creo que dice que está mal visto que la propia autora hable del humor en la literatura, pero yo creo que también tiene ahí otra parte. El libro tiene como otra parte, como un poco bueno, más irónica, más autoirónica, diría. Y que en las canciones, por ejemplo, pues tampoco he pillado tampoco ese punto tanto, ¿no? Uh-huh. Entonces creo que da también margen a un poco expresarme como soy yo mucho más, ¿no? O sea, mis alumnos y alumnas siempre me han dicho que no entiendo por qué haces esas canciones tan tristes, porque tienes una tía súper alegre. Y bueno, esto es ejercicio de estilo. Empezamos a oír Leonard Cohen y Nick Cave y así nos quedamos, ¿no? Al final.
Perdona.
Sí, sí. Y eso, entonces yo creo que aquí hay también otro... Sí, la verdad es que era agradecido para mí escribir y también tener como otro... más margen en ese sentido también.
Oye, Cave lo mencionas en el libro. ¿Qué autores, digamos, literarios te han marcado o cuando los has leído has dicho, jo, me gustaría escribir un texto como ellos, ¿no? Y inconscientemente influencian el proceso creativo.
Mira, yo... te he dicho antes que cuando escribí ese libro... cuando un poco ya lo tenía casi completo, le escribí a estos amigos, a Ide Rodríguez concretamente, a Iñigo Arambarri, y no sé si os ha llegado el libro de Ide Rodríguez, de los cuentos, el último libro.
El de, también se llama algo así, como Demoliciones, ¿cómo se llama?
El penúltimo es Material de Construcción.
Ah, ese Material de Construcción, ese, sí. Además lo han traducido al catalán, ¿eh? O sea que...
Sí, sí, siempre primero traduce al catalán y luego al castellano. Y ahora el último, que se llama Todo era el mismo
agujero, era todo el mismo hueco, sí.
Eso era, eso es.
Estás traduciendo de euskera, ¿no?
Eso es, sí, sí. Nana Zulo Berazen. Buah, es un libraco,
Sí, ¿eh?
Es que sí, 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 sí.
Pues mira, me lo apunto.
Sí, sí, sí. A ver si te voy a poner un reto y es a ver si eres capaz de leer el último.
Te voy a decir, el último... como tengo tu WhatsApp, te voy a decir, sí, si me lo he podido leer, vale, o no.
A ver si eres capaz de leerte el último cuento sin llorar de amor y de pena y de... Vale.
Ese vale, pues te diré.
Eso
me,
es.
Me lo pongo como
vale,
tarea.
Muy bien.
O sea,
vale.
Eider Rodríguez es un referente a cuando pasas de la canción a la literatura.
No, Eider Rodríguez es una amiga íntima.
Ah, mira. Amiga.
Sí, sí, sí.
Ah, bueno, ya estamos... Vale, vale.
Y bueno, y escritora, y para mí, bueno... Entonces, no, pues creo que escribiendo somos distintas, como tienen que ser los amigos, ¿no? Uh-huh. Pero le mandé este libro, como te decía antes, para decirle, ¿tú crees que esto es un libro? Y me decía, por supuesto que es un libro. Esto como ejemplo de que no he tenido una referencia de qué libro, ¿no? ¿Qué libro quiero hacer? Nunca escribo. Ni tampoco he tenido en la música, quiero hacer No More Shall We Part de Nick Cave, o quiero hacer sé qué. No sé, creo que... Mi teoría es que... Cuando tú empiezas a tocar, por ejemplo, ¿no? Cuando empiezas a... Bueno, Anari empezó a tocar hace ya casi 30 años. Creo que eres 95% influencia y 5% tú, ¿no? Tú misma. Creo que después de 30 años, si tú te has desarrollado como artista, tiene que ser... totalmente inversa la escala, ¿no?
Vale.
95% tú y 5% referencias, ¿no?
Vale.
Y yo creo que yo cuando voy a hacer un disco siempre dejo de escuchar música, dejo de o sea, nunca tengo un disco, quiero este disco. Nunca he ido a donde un productor y le he dicho quiero este disco. No, bueno, quiero unas guitarras, quiero esta canción, quiero unas guitarras como Sonny Youth en esta canción, por ejemplo, que has puesto tú, quiero que tenga un rollo Mika Pejinson así como muy seco, ¿no? Pues son detalles de... Pero no, y sé que hay gente que lo hace así, quiero este disco, ¿no? O este libro. Yo en este sentido también, para mí, por ejemplo, pues... Yo diría que de todo lo que he leído, diría, seguramente hay una parte de John Berger, ¿no? Por ejemplo, si quieres la un poco la interpretación del paisaje, ¿no? La interpretación poética, también política del paisaje, por ejemplo, ¿no? Puede haber en ese...
Berger también se fijaba mucho en las poblaciones, ¿no? En la gente, también aparte del paisaje, ¿no?
Sí, también.
En el
también.
Paisaje humano.
Sí, claro, sí, eso es. Luego puede tener por estructura, por no sé qué, pues puede tener, si esto es un hombre, ¿no? Italo Calvino, por ejemplo, la manera de... Pero, a ver, esto es, fíjate que...
¿Qué nivel?
Se siente una haciendo este tipo de...
Comparaciones, ¿no?
Sí,
claro que sí.
Es.
Los
comparados
con los mejores. Oye, déjame...
Claro.
Déjame... Hablabas de que cuando uno empieza hay 5% pues de, diríamos, de naturaleza, de genio propio y 95% de influencia, ¿no? Y al final se tiene que invertir esto. Esta novela rezuma, digamos... ¿Cómo decirte? No sé si autoficción, pero tiene la sensación de... Uno piensa que es autobiográfica de algún modo. Que hay un...
Sí,
ahí hay mucha cosa... que no sé hasta qué punto hay un exorcismo de demonios, ¿no?
Bueno, pues sí, por supuesto que es autobiográfico. Si no es por auto, es por bio, y si no, por grafos, ¿no? Quiero decir, es, si no, o lo he escrito yo, o lo he vivido yo, o lo o es sí hay, por supuesto. De hecho, hay el, la, un poco las ¿cómo diría? Las semillas de ese libro son dos textos muy autobiográficos, y una es la de la del texto o la del poema o escrito a mi padre, a la muerte de mi padre, ¿no? En el que con 40 años, cuando cumplí 40, 41 años, empecé a escribir ese texto, y es hoy ya soy mayor que mi padre, ¿no? Y a partir de ahí, pues todo, ¿no? Ya ahora mismo, pues mi madre es una viuda de 82 años de un chaval de 39, ¿no? Que se murió 40, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, ese es uno de los gérmenes un poco del libro. Y el otro es que muere el último familiar de la parte materna de que es de un poco de la ribera de Navarra, ¿sí?
Trigo,
y,
¿no?
Eso, es de trigo. Entonces, pues es verdad que ahí hay 13 olivos que existen, ¿no? Y dos o tres almendros que, bueno, ahí siguen dando olivas, y yo el primer año no me doy por aludida, pero el segundo ya sí, ¿no? Digo, esto, tengo un hermano, vivo fuera, entonces pues esto, pues estas caen para mí, ¿no? Siempre se han recogido en casa, entonces hay un poco con la excusa de esa apelación de la naturaleza, si quieres, de esos olivos que plantó mi abuelo, ¿no? Pues hay como una, bueno, un responder a esa apelación también de, si quieres, pues de crisis de 50 años, de quién son tus padres, tus abuelos, de dónde vienes, y un poco las dos vías, ¿no? Los dos paisajes, los dos tipos de familia, mi padre de Guipúzcoa profunda, de musgo, de lluvia, de mar, y mi madre de Nafarroa, y bueno, trigo, y otro tipo de, y culturalmente también, ¿no? Aun siendo toda Euskal Herria, para nosotros, pues bueno, dos paisajes, diría, dos culturas también, cultura, quiero decir, también porque, bueno, dos culturas unidas a cada una a su paisaje, etcétera, ¿no? Entonces, eso es totalmente autobiográfico, ¿no? Por eso, por ejemplo, no me valía la fórmula de escribir un libro como con textos sin conexión entre ellos, ¿no? Si quieres, ahora mismo lo tengo delante, uno este de Nora Ephron o así, este tipo de libros, bueno, cortitos, que bueno, cada texto habla de una cosa, ¿no? Yo necesitaba que tuviera una verdad esa narración, aunque no, o sea, la verdad literaria, ¿sí? Entonces, si hay un... existe ese granero, existe esa casa, lo que ha pasado en el granero o lo que no ha pasado, no tiene por qué ser verídico, sino literariamente real, ¿no? Entonces, yo he hecho ese viaje, pues no, ese día en esa gasolinera no me pasó a mí eso, pero podría pasarme, y eso es, soy yo en el mundo también. Entonces, no es un yo introvertido, y no sé si se utiliza en este caso, pero extrovertido también, ¿no? Que describe lo que le rodea, y es lo que le rodea también, ¿no?
Muy bien.
Creo que esa es la fórmula que intenté aplicar.
Ya para acabar, la traducción de euskera al castellano, debe ser complicado, porque debe ser muy complicado.
Es complicado, sí. La verdad es que tuve ayuda también del editor de Pitas, de Íñigo Esquerro, y es complicado, sobre todo, no sé si pasa entre el catalán y el
castellano. Yo creo que un poquito menos, porque son lenguas más parecidas. Y...
Sí, sí. Nosotros, por ejemplo, normalmente pecamos de utilizar un registro más culto en castellano. Como, sí. Esa sería la síntesis de la idea. O sea, escribimos más culto. Entonces, un poco tienes que soltar la mano y el boli, a ver, escribir más en una lengua más sencilla, que es como está la
novela, más oralidad, más
esto en euskera. Sí, entonces yo, a mí me gusta la prosa, no me gusta la prosa complicada, a mí me gusta cada vez más, he leído muchísima, o sea, de la carrera, imagínate, con 20 años nos formatearon con, y me autoformateé leyendo Borges, Cortázar, todo eso, pero ahora mismo, o sea, me gusta la prosa súper limpia y llana, ¿no sabes? Que puedas. Y entonces ese fue, yo creo que el mayor reto, así, el pillar el registro en castellano. Y bueno, y a partir de ahí, bueno, el castellano también es lengua para mí. Mi madre no sabe hablar euskera, entonces, bueno.
Muy bien. Sí. Pues muchísimas...
Una lengua también, mira.
Es también tu lengua, claro. Anari Alberdi, de Trigo y Musgo, publicat per Los Aciertos i Pepites. És una novel·la escrita per ella doncs, fa 3 anys i ara doncs, la tenim en castellà, que això està molt bé. Doncs, les editorials doncs, que es dediquen a això, també doncs, a traduir de llengües que no mos són pròpies, ja sigui el gallec, ja sigui l'asturià, l'aranès, l'èuscar... I poder-ho llegir, doncs, ja sigui, doncs, per exemple, el castellà, que és una llengua franca en aquest país. Has estado nunca aquí en nuestras islas, en las Pitiusas?
Pues no, la verdad es que tendré ya la tercera entrevista, si hay, y tiene que ser...
¿Presencial?
Face to face, ¿eh?
A ver si es verdad. No he estado en ninguna Balear, en ninguna isla Balear.
Bueno, he estado en Menorca y en Mallorca.
Bueno. Sí, no es que me acabas, sí, te faltan las Pitiusas, pues.
Hombre, sí, 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 sí. La verdad es que, mira, cuando queráis... sí, sí, la verdad es que estaría guay ir a
cuando queráis, tocar, cuando tú quieras, avísanos y te acogemos. Nos organizamos sí, y te acogemos, wow, acá.
Sería... Estaría
muy bien. Y si vinieras ya con banda, ya...
Cogemos un ferry en Denia y vale, pero, vale, hablamos.
Es verdad, en Denia, la gente viene desde Denia, es verdad.
Sí, sí, sí. Sí, justo ahora mi batería tiene otro proyecto paralelo de música electrónica.
¿Sí?
Mikel Chopeitia también, batería de Neu Gorria, etcétera. Justo tocan en Mallorca este fin de semana.
Mira.
Con Gailu. O sea que hay que conquistar, es una palabra fea, pero vascos conquistando...
Bueno, tenéis una tradición de vascos conquistando, te digo, sí. hace 500 años, no es por nada.
Sí.
Bueno, muchísimas gracias, Anari.
Vale, a ti.
Adiós. Bueno, anem escoltant-la ella mateixa i de seguida tribuna oberta amb en Pepo Rubio i els nostres convidats, en aquest cas, com sempre, representants de les diverses sensibilitats amb representació política al Consell. Fins ara.
Begiratzen du berak leiotik alako kotxe gorri baten maitatu zuen aspaldi kotxe gorrikoak ikusi du kalea gurutzatzen bihotzak salto egin dio jira da eskerrak bera ez dena bada beste norbait ordea nahi gabe ukitzen diogu elkarri efemeridea bakarrik minez ospatzen ditugulako, ez gaudegun karietan tabernan autobusetan gaude, talkarri ukitzen diogu efemeridea nahi gabe, efemeridea gugan zauriak direlako, norberak bakarrik minez ospatzen ditugulako, ez gaudegun karietan tabernan autobusetan gaude, elkarrukitzen dira.